Bueno, nuevamente es un gusto poder compartir este momento con tanta gente que está presente a través de la reunión en vivo, pero además esto está siendo transmitido por Facebook y va a quedar en Facebook y además va a estar y está en nuestro podcast de Spotify, así que seguramente lo estarán escuchando en algún momento, esta charla que va a estar muy buena. Le damos la bienvenida. Nosotros somos de la Fundación ALEM. Mi nombre es Agustín Campero. Tenemos este ciclo de charlas que es de presentación de libros de autores que son miembros de nuestra fundación, de alguno de sus equipos de trabajo. En esta oportunidad va a haber una charla por el libro Buenos Aires tras las huellas del futuro, cuyo autor es Andrés Bortagaray. Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Y va a charlar con una de nuestras expertas que es Ana Echegaray. Andrés es experto en políticas públicas urbanas, arquitecto de la UBA, con diploma internacional en el ENA de Francia. Es doctor en geografía y urbanismo de la Sorbonne Nouvelle, presidente de la Fundación FURBAN, director para América Latina, Instituto para la Ciudad en Movimiento. Director del posgrado en Diseño y Gestión de Ciudades Inteligentes e Inclusivas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, profesor a cargo de Movilidad y Transporte en la Maestría de Urbanismo. Profesor de Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo y profesor invitado en el Máster de Desarrollo Urbano y Territorial. Gestión de Transformación de las Ciudades de la Universidad Politécnica de Cataluña, entre otras actividades docentes. Fue subsecretario de Descentralización de Coordinación de Planes Estratégicos, responsable de la puesta en marcha del Consejo y luego director ejecutivo y de Transporte y Tránsito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ana Echegaray es licenciada en Economía con una maestría en Desarrollo de la Florida International University de Estados Unidos. Es experta en planificación, formulación, evaluación y ejecución de programas y proyectos. Tiene mucha experiencia y hace desarrollo de gestión de grants y préstamos en agencias de cooperación y organismos multilaterales de crédito y fue directora nacional de planificación y gestión de proyectos en el Plan Belgrano. Bueno, va a ser un gusto escucharlos a continuación. Entre los tres soy el único que no es de origen vasco, así que vamos a escuchar a dos expertos ahora a continuación. Adelante.
Hola, buenas tardes. Bueno, vamos los vascos, Andrés, aquí. Bueno, quería agradecer a la Fundación ALEM, a Lilita, a Jesús Rodríguez, a Agustín y a todos, especialmente a todos los que están presentes para participar de este diálogo que pretendemos tener con Andrés acerca del libro. El ciclo de la Fundación ALEM tiene como propósito presentar libros que ayuden a pensar la Argentina y que contribuyan al debate de las políticas públicas. En ese sentido, nos parece súper relevante este libro de Andrés, como que habla de la ciudad de Buenos Aires, de la metrópolis, de cómo se gestó urbanísticamente esta ciudad. Así que nos parece uno de los temas importantísimos que deberíamos debatir, que tenemos que debatir y ahora y a futuro. Bueno, como ya dijo Agustín, Andrés es un referente muy importante en temas de desarrollo urbanístico y es profesor universitario y también tiene una experiencia de gestión. Así que me parece importante, y en eso voy a poner bastante acento, es que él conjuga la academia y la gestión. Y de alguna manera ha vivido ambas partes y eso es muy completo para nuestro debate, ¿no? Es una persona que puede aportar mucho. Aquí el libro que les quería mostrar es muy bonito, maravilloso. Estoy haciendo la publicidad, Andrés. Es un libro que ha sido premiado por la Fundación Tejido Urbano. Hubo una convocatoria para presentar trabajos de investigación que estuvieran ligados a la región metropolitana, al hábitat de la región metropolitana. Bueno, ganó un premio que es Buenos Aires Publica, publicaron este libro. Aquí con nosotros está el presidente de la Fundación Tejido Urbano que nos acompaña, que es Pablo Roviralta. Bienvenido, Pablo, y después en algún momento te voy a dar la oportunidad de decir algunas palabras. El libro es muy interesante, tiene una edición muy linda y además tiene ilustraciones, trabaja con, tiene, presenta, no todas las ilustraciones están en el libro, tiene códigos QR para ver otras ilustraciones, o sea que es muy interesante poder profundizar y mirar todos estos estos mapas, estas ilustraciones que promueven y que están en una página de la Fundación Tejido Urbano. Me pareció que era importante, también creo que se puede acceder al libro a través, estoy haciendo la publicidad completa, Andrés, a través de la Fundación, y creo que en algunas librerías técnicas especializadas también está para hacer, lo pueden comprar ahí. Y por ahí para meternos un poco en el tema y en este diálogo, Andrés, quería contarles que el libro realmente aborda la compilación y análisis de los planes urbanísticos de nuestra metrópolis durante 60 años, o sea, desde el año 58 al 2018. Y los analiza en un marco de tiempos políticos de la Argentina y del mundo. Analiza las visiones de los planes, de sus ejecuciones, de sus resultados, de sus equipos técnicos, profesionales. Y también analiza lo que llama Andrés, no solo el planeamiento explícito, sino que trabaja también con documentos que dan cuenta de lo que es el planeamiento implícito, o sea, documentos, entrevistas, otro tipo de documentos que no son planes. Y en ese sentido, Andrés, te quería preguntar primero y para que nos presentes un poco el libro, ¿por qué decidiste ese periodo? ¿Por qué arrancas en el 58? ¿Qué pasa en ese año o en ese momento? ¿Y cuál fue el abordaje que hiciste metodológico para hacer todo este trabajo tan complejo? Estás muteado.
Ahí va. Sí, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a la Fundación ALEM y a todos los amigos que hoy están compartiendo la charla. La verdad que es un gusto poder reflexionar sobre estos temas y ver qué podemos contribuir como conclusión. Y con respecto a la pregunta, 58 es como un año de corte en el planeamiento por varios motivos. En primer lugar, se consolida un equipo con un mandato fuerte en la municipalidad, con Hernán Giralt como intendente y la presidencia de Frondizi, pero todo un equipo técnico que ya venía de antes, que había formado parte del estudio del plan para Buenos Aires, inclusive en la última etapa del peronismo, y que se consolidó ahí. Por otro lado, con el desarrollismo también, un año de un punto de inflexión en muchos motivos, en el modelo de desarrollo, si bien había algunas cosas que también venían del final del peronismo, la inversión directa en la industria, la promoción muy fuerte a la industria automotriz, al petróleo, de todo esto, también tenía su impacto urbano. Y por otro lado, digamos, era un momento de consenso sobre el rol del Estado, con tensiones por la Guerra Fría, pero en todos casos, con un consenso implícito sobre una necesidad de intervención muy fuerte. Era más o menos contemporáneo con Brasilia, era relativamente contemporáneo con la Alianza para el Progreso poco después, y con otra serie de iniciativas. Entonces, y también con un rol muy importante en la universidad, ¿no?, que va un poco en paralelo con esto y con la consolidación de equipos, tanto en el urbanismo como en la sociología, como en otros puntos. Eso con respecto al año de arranque, y después con respecto a la metodología, era básicamente ver mucho los documentos, entender las lógicas de las representaciones de los equipos, tratar de desmenuzar las influencias internacionales que tenían, las articulaciones políticas, cómo estas formulaciones sobre el futuro que trata el libro dependen completamente de la política pública y de la toma de decisión. Y entonces, es tratar de seguir ese periodo con los documentos, con algunas fuentes teóricas, con informes de prensa, y con cuatro grandes puntos de inflexión marcados por ciclos institucionales.
Sí, todo con una visión metropolitana. Ahora, justamente ahora con la pandemia que visibilizó todo, ha puesto en el tapete la situación de que falta un área metropolitana, ha puesto la falta de una gestión de gobierno con una entidad metropolitana. Vos mencionabas en los planes que desde los primeros planes ya se habla de la necesidad de contar con una entidad metropolitana, que hubo intentos sucesivos sobre el tema, que no se abordó, no se hizo, no se hace. Y no contamos con una entidad que piense al AMBA, digamos, a toda el área. ¿A qué se debe esto, Andrés? ¿Qué opinas? ¿Solo pasa en áreas como Buenos Aires? ¿Solo pasa acá en la Argentina? ¿Qué pasa en otras regiones de Argentina? Porque por ahí hay otros ejemplos en otros países. ¿Hay algún ejemplo que nos pueda servir para nosotros a futuro?
Sí, gracias Ana por la pregunta. La verdad es que la cuestión metropolitana es algo fundamental porque tomamos este periodo y si nos fuéramos un poco más atrás también, todos tuvieron claro que si queríamos tener una buena anticipación del crecimiento y del desarrollo de Buenos Aires, había que abordarlo a la escala real de la ciudad, que es la metropolitana. Pretender resolver los problemas desde territorios que están superados por la realidad geográfica, social, económica, es totalmente imposible. Eso lo han tenido claro todos los equipos a lo largo de estos 60 años de estudio. Han tratado de encontrarle soluciones. Sobre todo, no es que no se haya pensado la escala metropolitana, pero no se ha podido crear un sujeto político metropolitano. Tal vez en algún momento, cuando se federalizó Buenos Aires, la mayor parte del área metropolitana durante unos pocos años estuvo dentro de los límites de la ciudad, y ni siquiera, pero ya en la segunda mitad del siglo XX estaba completamente desbordado. La verdad es que en el mundo siempre es algo complejo, siempre, además, cuando se trata de una ciudad capital, de distritos políticos importantes, puede ser que haya miradas diferentes entre distintos partidos políticos, en el seno de los partidos políticos, y aún en tiempo de dictadura, que supuestamente tenían un mando vertical unificado, tampoco hubo una coordinación metropolitana real. Es algo que los equipos internacionales que vinieron habían señalado como una condición indispensable, la creación de un sujeto político metropolitano. Es una materia pendiente. Tal vez algunas ventanas de oportunidad en este periodo fueron la ley aprobada en el Congreso del traslado a la capital durante la presidencia de Alfonsín, que abría otro horizonte para la región metropolitana de Buenos Aires, la reforma de la Constitución en el 94, de la Constitución Nacional, y la de la ciudad, pero bueno, ya con la cancha bastante marcada por ahí. Algunas áreas metropolitanas del país han hecho avances interesantes, por ejemplo Rosario y la provincia de Santa Fe tienen una ley muy interesante de áreas metropolitanas. Otros tienen distintos niveles de acuerdo y distintas instancias de gestión, por ejemplo la Port Authority de New York y New Jersey, en Londres había una instancia metropolitana, Thatcher la había disuelto, volvieron a crear una en los 2000 y tienen una mirada bastante estratégica y con competencias en áreas como transporte y ambiente, desarrollo económico. En París lo están debatiendo, tienen una creación de una metrópoli, pero bueno, hay una región dentro de todo, hay un sujeto político. Así que materia pendiente y creo que imprescindible. Y déjame terminar con este comentario. Hace pocos días leí una entrevista a nuestro amigo Andrés Malamud, que hace una visión muy crítica sobre que la Argentina estaba excesivamente pensada desde el área metropolitana de Buenos Aires, sobre todo haciendo referencia a la integración de los gabinetes y al origen de los ministros geográficos. Ahora, puede ser, pero seguro que tiene un punto ahí. Pero yo diría que el área metropolitana de Buenos Aires políticamente no está pensada desde ningún lado articulado o suficientemente articulado. Entonces creo que ahí es importante para el área metropolitana y es importante para el país que eso pueda avanzar.
Sí, por eso tenemos tan fragmentada y los desarrollos tan desiguales. O sea, no hay un pensamiento de toda el área en su conjunto. Vos mencionás también que la movilidad es una estructuradora del crecimiento metropolitano y trabajás mucho eso. Hay un capítulo, todo un capítulo que analizás la evolución de los planes y el desarrollo de las ciudades desde esa perspectiva, desde la movilidad. Y también hay una frase en el libro que me gustaría también que reflexionemos, que hablás, que decís que el planeamiento y el transporte han tendido a ser disciplinas diferentes, en donde han intervenido profesionales con ámbitos de desarrollo institucional que no se han cruzado hasta recientemente. Ahí hay una opinión, no sé qué opinás también sobre esta reflexión, que me gustaría que reflexionaras. Y también otra cosa, las nuevas propuestas de la ciudad de los 15 minutos, que trabajan todo el tema de la movilidad como un eje principal. ¿Qué opinás, no? De estas nuevas propuestas, y te escuchamos.
Sí. Primero, sí, la relación entre cómo el transporte ha estructurado el crecimiento metropolitano es muy, muy visible, ¿no? Uno puede ver en el tiempo cuando se desarrollaron los tranvías, los ferrocarriles, el subte, todos con un nivel de avance muy, muy prematuro con respecto a otras ciudades de América Latina, ¿no? En explosión demográfica y en la infraestructura que la acompañaba. Y eso permitió que, frente a costos inaccesibles de la vivienda a una distancia razonable en tiempo al lugar de trabajo, esta revolución del transporte permitió que se pudiera ir desarrollando, ¿no? Y con pensar que tenemos hoy la misma red ferroviaria que la ciudad cuando tenía 2 millones de habitantes, ¿no? Y con algunos servicios que no tienen la misma regularidad, etc. Y después, bueno, esa fuerte impronta de alguna manera se fue transformando a medida que se desarrolló el transporte automotor. Y si bien hubo intentos claros de articular el crecimiento, todos los que han visto los temas de transporte conocen el famoso estudio preliminar del transporte para la región metropolitana de principios de la década del 70, y que quedó como preliminar durante varias décadas como el documento de referencia, porque después no hubo otros. Y si bien los documentos tenían clara esta situación, hubo un corte muy grande entre lo que venía haciendo toda la primera generación de planes hasta mediados de la década del 70, y sin una articulación con la ejecución política, y la decisión durante la dictadura en tiempos de Cacciatore en la ciudad de hacer las autopistas urbanas de penetración, que era algo que los planes anteriores desaconsejaban explícitamente, algo que en los debates del momento planteaba que nos iba a expropiar y demoler 500 manzanas, nos iba a dejar una deuda que efectivamente después tuvimos que pagar, en detrimento, digamos, de una visión articulada con los planes. Y después, bueno, si bien se han recuperado parcialmente algunas de estas reflexiones de largo plazo, y vos, Ana, y Jesús y otros amigos han participado en alguna de estas instancias, ha costado mucho que se puedan articular con la toma de decisión. Entonces, podemos hablar de los cortes institucionales abruptos que tuvimos, de las falta de previsión que ofrecen los escenarios económicos, pero creo que hay algo un poquito más profundo, ¿no? Que es cómo hacer explícito un modelo de crecimiento que permita aprovechar mejor los recursos. Tenemos unas leyes muy buenas de programación de inversiones, y sin embargo, después tenemos decisiones que se toman un poco al margen de estos mecanismos. Y creo que eso es un problema. Hay ciudades del mundo que logran tener un plan de movilidad articulado. Además, en este tiempo de cambio climático, de desafíos que además ahora se nos van a plantear todavía con más fuerza post-COVID, creo que tienen mucha relevancia. Y lo de la ciudad de los 15 minutos a la que vos hacías referencia, que lo ha planteado Carlos Moreno como asesor de la alcaldesa de París, que además fue muy importante en la segunda vuelta de la elección municipal del año pasado, justamente a la salida de la pandemia, tiene una enorme fuerza como consigna. Me parece que es un concepto atractivo, pero de todos modos, ellos mismos lo dicen, ¿no? Es como un concepto que también simplifica, porque no todos los barrios tienen la posibilidad de tener a 15 minutos una oferta de todo orden a disposición. Pero sí, en todo caso, que la mezcla de funciones pueda existir. Y último punto sobre esta pregunta, algunos documentos de personalidad relevantes de transporte a nivel internacional que han publicado con Robert Cervero y otros dicen que los que están en el área de planeamiento deberían tener el plano de transporte pegado en la pared y viceversa, ¿no? Y yo creo que esto no ha ocurrido en la ciudad de Buenos Aires y a nivel metropolitano, salvo excepcionalmente, y que padecemos las consecuencias. Y que hoy, por ejemplo, la crisis que tiene el área central, que es el lugar mejor servido de toda la región metropolitana, también tiene que ver, por supuesto que tiene que ver con la pandemia y los cambios de hábitos de trabajo, el trabajo remoto, etc. Pero creo que también tiene que ver con decisiones que desvinculan estas dos cuestiones.
Sí, ahora que hablaste de los cambios del centro, bueno, tenía una pregunta más adelante, pero te la hago ahora, ¿no? Porque justamente hoy leía en el diario de que, bueno, se van a dar créditos para que muchas de las oficinas del microcentro se conviertan en viviendas a raíz de todo este cambio de la pandemia y de las relaciones laborales y de que la gente trabaja de otra manera. Y en ese sentido, que si bien vamos a hablar del futuro y lo teníamos para lo último, pero sí, es muy importante cómo está cambiando todo esto. No sé qué opinás de todo eso y cuáles serían los ejes fundamentales para esta transición, este cambio que deberíamos hacer. Por ejemplo, el microcentro, ¿no? Como un lugar específico.
Sí, yo creo que sí, que está bien, que es necesario dar un estímulo en general. Los centros de las grandes regiones metropolitanas han padecido crisis, lo ha padecido Manhattan, lo han padecido otra ciudad de la Argentina también, y necesitan de la ayuda de los gobiernos. Yo creo que hay un límite en cuanto de, y está muy bien que haya un poco más de residencia en la parte central, la había habido en otro momento histórico, pero tampoco sobreestimaría el rol que pueda tener la función residencial como salvataje del centro. De hecho, justamente la accesibilidad extraordinaria que tiene a nivel metropolitano es lo que permite que puedan venir al lugar de trabajo especializado quienes viven al norte, al sur, al oeste y de distintos barrios de toda la región metropolitana. Si uno se muda a la General Paz y Panamericana, o General Paz y Libertador, o a donde han hecho ahora el nuevo predio en el Tiro Federal, es mucho más favorable para los que viven en el norte. Es una tendencia que ha habido en varias ciudades, que los centros se han desplazado a donde está la población con un poco más de recursos, pero creo que estaríamos perdiendo esta oportunidad que ofrece la región metropolitana, ¿no? Wall Street en Nueva York, digamos, no sería Wall Street si no fuera porque hay un metro que permite que viajen desde todas partes. Es como una bomba, un corazón que se contrae y que irriga toda la región metropolitana.
Claro. Bueno, un tema que de alguna manera, y que ya mencionaste vos, pero que ha sido el argumento central del libro, y que hay una frase tuya que dice que la situación actual no es producto de las ideas originales de los planes, pero tampoco es un crecimiento espontáneo. Es decir, todas estas decisiones entre las decisiones políticas versus los planes, que de alguna manera cómo funciona eso, qué reflexiones podemos compartir, cuál es la lógica por cómo se toman las decisiones, y cómo, en cuanto responden a esos planes. Eso es algo que me parece muy interesante. También hablas de que la cultura del planeamiento explícito llega con más facilidad a los diagnósticos y a los enunciados generales que a las acciones, ¿no? También hay una cuestión acá del planeamiento. Bueno, el planeamiento llega hasta cierto límite y ¿dónde se junta con las decisiones políticas? ¿Es todo culpa de los políticos? ¿Cuánto tienen que ver los que planifican, los urbanistas, en todos estos resultados que no logran llegar a ser efectivos como fueron pensados, como fueron planificados?
Sí. No, yo creo que es un atajo muy superficial decir que es toda la culpa de la política. Sí creo que el planeamiento se tiene que articular con la decisión política, obviamente, ¿no? El planeamiento urbano, el planeamiento presupuestario, el planeamiento, la visión de largo plazo de la sociedad, ¿no? Si no, no va a poder funcionar. Hay decisiones que encuentran la diagonal política, ¿no? Por ejemplo, cuando Rabanal fue intendente durante la presidencia de Illia, él venía de los barrios del sur y el plan que existía, este primer plan, tenía proyectos muy importantes para el área sur de la ciudad. Él, digamos, le puso todo el peso político de la gestión para que eso se pudiera concretar. Y en ese caso, bueno, se articuló un plan con la decisión política. Ahora, en otros casos, la decisión política vino en contradicción abierta con lo que decían los planes. Pero ese punto que vos mencionaste para mí es importante. No es, el hecho de que no estuvieran en el plan explícito no quiere decir que haya sido una decisión espontánea. También lo comparto con algunos colegas de San Pablo, ¿no? Decir que la situación actual de la ciudad es el producto de la falta de decisiones desresponsabiliza, digamos, a toda la sociedad y a parte dirigente por los cursos de acción que adoptamos, ¿no? Cuando decidimos la política de autopistas urbanas y abandonar el ferrocarril, bueno, es una decisión. No estaba escrita en un plan, pero fue una decisión. Y cuando la proyectamos a la región metropolitana a principios de la década del 90, también, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿cómo encontramos una diagonal política para otras cuestiones que tienen una reflexión? Y creo que ahí también hay una responsabilidad importante desde el propio urbanismo, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje que plantea? ¿Cómo apela a la sociedad? ¿Cómo no se convierte en algo demasiado abstracto? De hecho, algunos de los equipos internacionales que participaron a lo largo del tiempo de las formulaciones decían que les llamaba la atención en Argentina la falta de importancia política del urbanismo. Es verdad que es algo que en la vida cotidiana, tu vivienda, tu transporte, tu infraestructura, son todos temas absolutamente relevantes, pero no se han podido asociar, ¿no? Y tal vez porque tenemos estas urgencias económicas tan abruptas y por los cortes políticos, bueno, por otras cuestiones, pero creo que también porque desde el urbanismo no hemos sabido proyectar las propuestas con una apelación más directa a la sociedad.
Sí, también hablando de todo relacionado, bueno, el tema de la relación de los planes con las decisiones políticas realmente me interesó y bueno, y es el argumento de todo el libro. La verdad que el libro no es un libro solo de planes urbanísticos, es un libro que apela a la política, a las decisiones políticas, interpela, digamos. Y en ese sentido, por ejemplo, mencionás con respecto al financiamiento que muchas veces se planifican cuestiones como la extensión de los subtes que dijiste y luego no hay recursos, por ejemplo, para pasar a la ejecución. También en un caso que si bien hay un discurso en favor del transporte público y hay grandes declaraciones con respecto a eso, finalmente los recursos ¿a dónde van? A la infraestructura de autos particulares. O sea que hay... pareciera que hay toda una contradicción, seguimos con este tema de las contradicciones entre lo planificado y las decisiones que se toman, y entonces, no sé, ¿cómo se deberían tomar las prioridades de inversión? Estas restricciones presupuestarias y las crisis también fueron gran limitante para el alcance de todos estos planes, para llegar a implementar estos planes.
Yo creo que no, que el problema, digamos, en muchos casos la restricción presupuestaria fue una salvación de proyectos que si se hubieran concretado todavía estaríamos pagando. Lamentablemente, bueno, algunos proyectos fueron muy buenos y otros como la electrificación del ferrocarril San Martín, que tiene una línea del BID, me parece excelente. Pero otros... por ejemplo, hubo recursos para la expansión de autopistas en el corte grande del final de los 70, en los 90 e inclusive ahora. Y esos recursos, como no hay para todo, el costo de oportunidad de haberlos puesto en autopistas y no en la expansión y mejora del transporte público, tienen un problema. Yo hay un ejemplo que me gusta citar, ¿no? Que es... la propia Avenida 9 de Julio, que es muy emblemática de la ciudad, muy visible Hubo un proyecto en el año 2009 con llamado a licitación en los diarios para hacer unos túneles viales a través de mecanismos de delegación de facultades del Ejecutivo, que es algo que en muchos ámbitos, tanto a nivel nacional como de la ciudad, se han discutido en la propia fundación. Bueno, eso finalmente se paró porque había vicios de procedimiento que cuando se llevó a la justicia hubo un amparo que por un tiempo paró. Y otro equipo del gobierno tenía el proyecto del Metrobús, que si bien no soluciona todos los problemas, pero en la propia avenida 9 de Julio era un proyecto con un costo de inversión mucho más bajo, con un beneficio social y ambiental más amplio, y terminó además siendo mucho más popular. Lo ideal hubiera sido que podamos ver un menú de proyectos y decidir. Esto fue así, bueno, hay que aprender de eso también. Pero para mí el argumento no es la restricción presupuestaria, es si usamos bien o no los recursos.
También hablas, allá están haciendo algunas preguntas, no sé si alguien quiere hacer preguntas, algún tema, si lo ponen en el chat sería bueno porque al final podemos hacerlo. También mencionás, Andrés, que analizás todo el rol del Estado y que lo estás diciendo, es decir, ¿qué pasa con el Estado? Se ha transformado en una máquina de recaudar y no brinda servicios, ¿no? O sea, si privatizamos no funciona, si concesionamos no funciona, si descentralizamos no funciona, si centralizamos no funciona. No sé, vos que tenés experiencia en la gestión, ¿qué pensás al respecto?
No, me parece que el rol del Estado es fundamental y que, digamos, uno en todo caso podría pensar en determinados casos en privatizar o en dar en concesión la prestación de algunos servicios, pero la planificación y la regulación es indelegable. Y sin embargo, hemos tenido déficits grandes, tanto en una como en otra. Creo que ese rol no lo podemos perder, ¿no? Que la capacidad del Estado para pensar en largo plazo, para ser el que decide en última instancia, que además requiere de equipos técnicos consolidados, de mecanismos de decisión con todas las garantías que están previstos en las constituciones y en las leyes, que muchas veces por darle atajos perdemos, digamos, calidad en la decisión. Creo que esos atajos a la larga cuestan muy caros, y creo que también en la capacidad prestadora del Estado debemos poder tenerla, ¿no? Muchas de las redes de transporte público de las grandes metrópolis que a todos nos merecen respeto por cómo manejan el transporte público, están gestionadas desde lo público, pero también si queremos que el transporte público sea atractivo, tiene que ser de muy buena calidad, muy seguro, muy puntual, muy higiénico, especialmente después de la pandemia, ni hablar. Entonces creo que en ese sentido no podemos perder esa ventaja. Y eso también, cuando hablamos del Estado, creo que hay un punto de los distintos niveles del Estado. El Estado nacional, obviamente, que en el área metropolitana juega un rol fundamental. La ciudad y la provincia no tienen un destino donde una se pueda salvar sin la otra en la gestión metropolitana. Esto requiere otro tipo de diálogo, y obviamente con los municipios de la región metropolitana, que además tienen un peso político muy grande, pero que no necesariamente se ve reflejado en instancias de gestión metropolitana. Para mí la intervención del Estado, sobre todo planificando y regulando, es fundamental, pero no alcanza con decir más Estado si no tiene además la calidad que hace falta para que pueda cumplir sus objetivos.
Seguro, seguro. Hay un tema que quería preguntarte antes de pasar a las preguntas del chat. El tema de la pobreza, la desigualdad y la inequidad, ¿no? O sea, tenemos una población cada vez más pobre, con mayores índices de pobreza. También mencionás vos que hay un párrafo que me gustaría que nos comentaras, que dice: el aumento de la pobreza y la desigualdad no es solo producto de temas económicos, sino también del resultado de decisiones urbanísticas. Me parece un concepto muy fuerte que me gustaría que te explayaras. y que veamos qué desafíos tenemos ante adelante, porque la pobreza va creciendo. ¿En qué cambia eso el planeamiento? ¿Qué otras consideraciones hay que, qué otros ejes hay que introducir en este, en esta época?
Sí, no, totalmente. Creo que estos datos de, que igual, como lo hemos tenido en charlas anteriores, ¿no? No es para empezar a hablar de la decadencia de la Argentina y hacer un lamento colectivo, y deprimirnos en conjunto, sino decir, bueno, a ver qué pistas podemos encontrar explorando la realidad por aquí, para que tengamos otros resultados, ¿no? Pero está claro que cuando se hablaba, por ejemplo, del tema de la vivienda precaria y de las villas al principio de todo este periodo de 60 años, era un problema de una escala mucho más abordable, era un porcentaje de la población afectado mucho menor, había propuestas con consenso de los habitantes, parecía que era algo que se iba a resolver, uno lo ve en los documentos. Hasta, bueno, todos conocen las estadísticas, ¿no? Hasta mediados de la década del 70 el nivel de pobreza era de aproximadamente el 7% y ahora estamos por arriba del 40%. Y bueno, es evidente que tiene muchas causas, pero creo que una de las causas es el tipo de decisiones urbanísticas que adoptamos. Hicimos un modelo de desarrollo donde se ha ido distribuyendo la tierra, transformándola de rural a urbana de una manera donde después hubo que ir con la infraestructura en muchos casos, donde bueno, se terminaron polarizando los tipos de barrios que hay, sobre todo digamos a partir de la nueva expansión de los accesos metropolitanos y algún tipo de barrio de muy alto ingreso, mediano o alto por un lado y los más precarios por el otro, en zonas inundables donde después resolver la situación cuesta mucho más caro, ¿no? Entonces creo que de la misma manera que Buenos Aires tuvo una muy buena anticipación de crecimiento al principio del siglo XX y que esto iba de la mano con una educación integradora, que iba de la mano, digamos, con otras formas de movilidad social, el que venía del conventillo podía pasar a ser propietario. Bueno, hoy creo que tenemos que poder articular las cosas también a partir de esta situación.
Sí, acá te voy a hacer algunas preguntas, gracias vale. Por las respuestas, así que están haciendo, está María José Navajas y Kimei, que ambas son de Padres Organizados, son fundadoras de la organización Padres Organizados y tienen algunas preguntas específicas. Dice, un tema que se plantea a partir de la experiencia de la pandemia es el aprovechamiento de los espacios al aire libre, pero también la reformulación de los espacios interiores con mejor ventilación. En este sentido, algo que se hizo en ciudades europeas es aprovechar espacios al aire libre para realizar actividades escolares. ¿Se puede pensar un cambio en este sentido?
Totalmente, Kimei, muchas gracias por la pregunta. Además, es algo que hemos estado debatiendo muy recientemente en la Bienal del Espacio Público en Roma y en el aula virtual de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, en este caso en el capítulo latinoamericano. Justamente la comisionada de Educación de Barcelona, que es la presidenta delegada de esta red, planteó y expuso y realmente me parece totalmente inspirador cómo durante la pandemia el espacio público exterior se convirtió en una extensión de la escuela como un segundo patio y que cumplía por un lado un rol por supuesto sanitario y de permitir las distancias, etcétera, por otro lado una cuestión de avanzar sobre el espacio del automóvil en la calle de una forma más permanente que no piensan revertir cuando se levantan las restricciones. Creo que nosotros nos tomamos conciencia, me parece fantástico que para ayudar al sector gastronómico y además le da vitalidad a las calles y en las veredas y a veces en una parte de la calzada tengamos las mesas de los bares y de los restaurantes, me parece excelente, y al mismo tiempo veo a los padres haciendo cola sobre la calle porque no hay espacio suficiente en la vereda. Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no el espacio público para la educación también, ¿no? Y creo que hay ejemplos realmente muy, muy movilizadores y que no son medidas que tienen dimensión presupuestaria, ¿no? Son decisiones políticas. Bueno, en el caso este de Barcelona, además se combinaba con un uso de los patios fuera de las horas de escuela como espacio público de los barrios y con otro tipo de cosas. Por supuesto, cada ciudad tiene su idiosincrasia y su forma de plantearlo, pero me diste el pie para hablar de esto que me parece muy, muy importante. Estabas muteado.
Acá hay algunos comentarios. Aníbal Barengo dice: vos tomás el análisis desde el 58, a posteriori se levantaron las líneas de tranvías para expandir la industria del automóvil, un hecho más en la falta de planificación urbana o decisiones erróneas. Lo sumo a darle la espalda al ferrocarril cuando las naciones más avanzadas del mundo seguían invirtiendo en redes ferroviarias.
Que ya totalmente, habías hecho. Sí. Sí, no, Aníbal, totalmente. Eso fue ejemplo demostrador muy, muy importante, ¿no? A principios de la década del 60 se levantaron los tranvías, que entre sus primeros recorridos tirados por caballos un siglo antes, y ese levantamiento fueron fundamentales en la expansión de Buenos Aires. Creo que hoy el tranvía es un medio muy valorado por la calidad ambiental que tiene, por la capacidad de convivir en la calle con otros usos. Es verdad que en otras ciudades del mundo lo mantuvieron, muchas de Europa Central, por ejemplo, y otras lo levantaron, y algunas de las que lo levantaron lo volvieron a poner ahora, ¿no? Pero las que lo levantaron no sacrificaron tanto el ferrocarril, y yo creo que todavía el ferrocarril que quedaba en ese momento era bastante más de lo que tenemos ahora. Pero yo, para no ser nostálgico, creo que igual tampoco me parece una buena idea que se haya levantado el que funcionaba en Puerto Madero. En todo caso, sí me hubiera parecido bien extenderlo y que llegara a otros lados, pero cambiar un tranvía y vías férreas por infraestructura vial a esta altura del debate ambiental internacional, me parece que lo revisaría un poco. Pero sobre todo para adelante, me parece que es cómo potenciar los ferrocarriles y qué idea tenemos para la expansión de la red de subte, ¿no? Que fuimos los pioneros en América Latina en 1913 y hoy somos la cuarta parte de lo que tienen San Pablo, México o Santiago. Y creo que, bueno, hay una ley, pero no hay un cronograma de inversiones, y que además se podría ver bien cómo se diseña esta expansión y cómo forma parte de un plan articulado de movilidad metropolitana.
Sí, justo hay una pregunta de eso, de Paula Atlante, que en realidad es posible extender las líneas actuales o generar nuevas con tranvías sobre nivel o elevada, ¿sería más barato? Muy, muy al tema.
Sí, gracias, Paula, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que la cuestión es si hay un plan de expansión del subte dentro de un plan de transporte, ¿cuáles serían las prioridades, ¿no? En caso de extenderlas, en general, si uno pone una punta del compás en la Plaza de Mayo, hacia el norte hay unos 10 kilómetros casi, ¿no? Hacia el oeste también, con las extensiones de las líneas D y A, y con la B también. En cambio, hacia el sur, no llegas a 3 kilómetros hasta el Riachuelo, ¿no? Es como que ha sido muy postergado. Entonces, si hubiera una expansión, algunos proyectos eran de la línea H, bueno, eso podría tener un cierto nivel de prioridad, pero también están las líneas transversales, ¿no? Que tendrían mucha importancia para potenciar la red de subtes. Hay algunos estudios muy interesantes en la Facultad de Ingeniería, una tesis de maestría que realmente últimamente estuve jurado y exploraba un poco bien todas esas posibilidades. Pero sobre todo es eso, ¿no? Y además, Me parece que hay dos condiciones fundamentales para que esto se pueda expandir bien. Una es cuál es el modelo de gestión de la movilidad que tenemos. Si va por separado la de las autopistas que recaudan ingresos y los gastan fuera de los presupuestos, y por otro lado la del transporte público que solo depende de las asignaciones públicas, creo que nunca nos va a alcanzar. Que hay que aprender de otras regiones metropolitanas del mundo que han desarrollado modelos de gestión que captan lo que se recauda en un lado para invertirlo en lo otro, que da otro tipo de resultado.
Sí, tenemos muchas preguntas y comentarios. Acá José Antonio Artusi dice: pasado mañana se cumplen 20 años de la sanción del Estatuto de la Ciudad de Brasil, ley federal que le ha permitido a algunos municipios como São Paulo implementar algunos mecanismos innovadores de gestión, sobre todo instrumentos de recuperación y reinversión de plusvalías para financiar el desarrollo urbano. Necesitamos en Argentina una ley nacional de ordenamiento territorial que marque los rumbos de la política nacional urbana, más allá de la autonomía de los municipios.
Sí, yo creo que es muy interesante el caso de Brasil, también la ley de ordenamiento territorial de Colombia, aunque tiene otra estructura organizativa. Yo creo que tenemos que tener un sistema que permita captar las plusvalías de cómo se pone en valor una parte de la ciudad cuando se hacen inversiones públicas, ¿no? Estas restricciones presupuestarias a las que hacías referencia, Ana, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, en Tokio, el sistema de gestión del metro, hay un privado, pero muy regulado públicamente, y se convierte en desarrollador urbano de las zonas que pone en valor por la llegada del transporte público. Entonces, de ahí van consiguiendo fondos para reinvertir cíclicamente, ¿no? Me parece que podría haber una ley y sobre todo debería haber una política, ¿no? En ese sentido hay distintas experiencias, pero de todos modos Brasil, el optimismo original que había tenido con la constitución y con el estatuto de las ciudades, también tuvo momentos donde el optimismo se vio bastante frustrado por una cantidad de desarrollos. Creo que hoy en distintos lados están tratando de recuperarlo, pero me parece que hay mucho que aprender de la experiencia brasileña.
Acá hay una pregunta que tiene que ver con un tema que justo estos días hablamos, Andrés, que tiene que ver con la logística. La revolución logística del transporte de Carlos Kanieski, ¿no?, introdujo un cambio copernicano en los sistemas de distribución que no logra facilitar el abastecimiento sin afectar al tránsito ni disminuir los riesgos. ¿Cómo imaginás el futuro de los sistemas de distribución?
Bueno, hay cambios de distinto orden, ¿no? Hay una logística más pesada, por ejemplo, asociada a los puertos, en una era donde los containers tienden a ser cada vez más grandes, el post-Panamax, y hay un documento que han hecho desde el foro, el ITF de la OCDE sobre Buenos Aires, el área de puertos y vías marítimas, donde habla de los desafíos para Buenos Aires en la era de los megacontainers, y tiene algunos reparos de cómo los temas de acceso y de pulmón, todavía el acceso ferroviario, sigue siendo un cuello de botella muy, muy grande, ¿no? Por otro lado, el cambio que hay acá y en todo el mundo, de la compra presencial a la compra electrónica, con un porcentaje cada vez mayor de la compra electrónica, cambia totalmente la dinámica de la movilidad de bienes en las ciudades, ¿no? Y eso genera un tipo de movimientos que todavía las regulaciones me parece que no han evolucionado al compás de los cambios que tenemos. Y de hecho, digamos, hay como algunas cuestiones de mucho valor agregado en cómo se hace esta logística, y otras que dependen de quienes tienen un trabajo muy precario en bicicleta o en moto o en estos distribuidores, que todavía, digamos, no es un tipo inclusive de relación de trabajo, de contrato laboral que tiene que también tener una evolución. En todo caso, sí me parece un punto fundamental en la anticipación del futuro que tengamos en la ciudad.
Andrés, te voy a hacer una última pregunta y después le voy a pedir a Pablo Roviralta que después nos haga algunos comentarios desde la Fundación.
Bárbaro.
La última pregunta, Joaquín Platero dice, ¿qué opinión tenés del proyecto de IRSA en la ex Ciudad Deportiva de La Boca? Temas actuales, así estamos a full con los temas actuales.
Sí, mirá, de los temas actuales, me parece que toda la costa del río, que la constitución de la ciudad plantea con mucha claridad y que cuando empezó la etapa de los gobiernos autónomos en el año 96 pareció que avanzábamos sobre el río, ¿no? En el sentido de recuperarlo como espacio público, la demolición simbólica del ski ranch y de toda otra serie de cosas. Creo que hoy estamos en general en un momento de pérdida, digamos, de ese mandato constitucional, ¿no? Que ha movilizado a una parte de la sociedad y que, más que hablar de un proyecto puntual, me gustaría en todo caso decir en este momento de pandemia que todos hemos valorado mucho los espacios públicos verdes de proximidad, que para ir a ver la costa del río haya que ir hasta el Tigre, desde el centro de la ciudad o desde otras partes del área metropolitana, teniendo los ejemplos de Rosario, de Montevideo, que muestran que se puede hacer de otra manera, me parece que debería llamarnos a la reflexión, inclusive, por ejemplo, para volver a vincularlo con el transporte público, en el aeroparque, uno de los temas fundamentales es cómo se conecta con el transporte público a la ciudad. Inclusive había planes para hacer un tranvía, había planes para hacer una estación del ferrocarril que pasa por la puerta con un cruce por abajo de la pista en un túnel, y en lugar de eso se hizo un estacionamiento rellenando el Río de la Plata, ¿no? Ahora ha tomado mucha discusión de lo que pasaba en Costa Salguero, pero el tiro federal le han construido un predio nuevo sobre la costa al lado del Parque de los Niños, que yo creo que este impulso inicial que habíamos tenido con la constitución de la ciudad y de recuperación del espacio público me parece que merece ser reconsiderado y puesto en valor en la práctica. Te respondo a esta pregunta, digamos, con esta idea un poquito más general.
Gracias, Andrés. Me gustaría entonces, Pablo, si querés hablar, Pablo Roviralta, que es el presidente de la Fundación Tejido Urbano, que publicó el libro. ¿Puedes?
¿Está Pablo?
Sí, acá sí, estoy. Claro. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. Gracias, Agustín, Ana, Andrés, ¿cómo te va? Y un saludo a todos en la Fundación. De vuelta, lo felicito a Andrés por el trabajo que hizo. Tejido Urbano nace para alertar y combatir los problemas habitacionales de nuestra ciudad y con una mirada metropolitana, y nace a raíz de una experiencia personal en el sector público, dentro de la ciudad y después también en provincia, que me marcó mucho y vi ahí una oportunidad de elevar el debate en torno a estos problemas habitacionales que padece buena parte de nuestra ciudadanía. El BAP, o Buenos Aires Pública, que es la primera convocatoria que hicimos en 2019, premió a Andrés y a María Paz Toscani en una convocatoria amplia para trabajos relativos a los problemas de la ciudad. Acabamos de ver el resultado de lo recientemente presentado con Andrés y María Paz Toscani. Estamos entrando en imprenta en este momento con un trabajo sobre familias hoteladas en la Ciudad de Buenos Aires, en particular en el barrio Constitución. Andrés lo conozco bastante bien de estos últimos años. El BAP lo que hace es tomar iniciativas en un plano más seminal. Lo que pedimos ahí es es un índice, es una introducción, un capítulo, unas conclusiones, naturalmente una autoría en los últimos 5 años, y en base a eso luego un jurado de expertos, en este caso fueron 5 personas locales y del exterior, dictan sentencia, digamos, y de entre 22 trabajos que recibimos, el de Andrés y María Paz fueron premiados. Y luego de 2 años, o mejor dicho, el año pasado, los años pares, nos dedicamos a que ese proyecto o esa iniciativa tome forma, podríamos decir, editorial, con la ayuda, una ayuda importante de parte de la Fundación, y que aparte integra una cantidad de información cartográfica, infográfica, que permite ir creando una especie de acervo dentro de tejido urbano para que pueda consultar cualquier institución, cualquier profesional, e ir enriqueciendo el debate con datos duros y trabajados, ¿no? Nada más para decirte, Ana, y bueno, gracias por este espacio.
Gracias, Pablo, gracias. Ahí veo que está también Lilita Quick, de la Fundación, la presidenta de la Fundación Alem, que estoy viendo. Y bueno, ya para despedirnos, pero la última pregunta que llegó ahora y que quieren decir, bueno, Andrés, fantástico escucharte. Esta es una pregunta de Cecilia Scalisi y Max Hernadas. Me gustaría conocer tu opinión respecto del icónico Zoológico de Buenos Aires, que es una pieza histórica de la arquitectura que supo ser apreciada mundialmente. Max, que estuvo como embajador en Budapest, hermanó aquella ciudad con Buenos Aires, y uno de los temas de interés era incorporar a Buenos Aires en la red de museos de zoológicos, son museos del mundo. En el caso de Budapest, está considerada la institución cultural que mayor caudal de turismo recibe anualmente. ¿Pensás que se puede recuperar esta institución con los parámetros modernos como se hacen las capitales más avanzadas del mundo?
Sí, creo que ahí. Muchas gracias, Cecilia y Max, por el comentario. Creo que sí, entiendo también la discusión sobre los zoológicos, sobre los animales en cautiverio y sobre toda una cantidad de recaudos que hay que tomar para que no sea una cuestión de maltrato animal y todo lo demás. Pero creo que hay formas de hacerlo y que, digamos, el conjunto que era, ¿no?, el Parque 3 de Febrero, el Zoológico, el Botánico y toda esta visión de Buenos Aires, también un legado sarmientino, creo que está bien, hay que evolucionar, pero creo que se puede evolucionar guardando un sentido de lo público como tuvieron en su momento y con el patrimonio que tienen, ¿no? Y que en ese sentido a veces me da un poco de pena lo que veo. Me parece que otra vez, ¿no?, entendiendo los motivos y los cambios de concepción, pero creo que podemos poner más en valor ese patrimonio.
Bueno, muchísimas gracias, Andrés, la verdad que maravilloso esta presentación. Muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer a la Fundación Alem, a Jesús Rodríguez, a Lilita, a Agustín, y que de alguna manera, gracias a todos por participar. Entonces, seguramente, no sé cuándo es la próxima presentación, pero nos veremos por ahí. Muchas gracias a todos, ¿eh?
Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todos, la pregunta, los comentarios, a todos los amigos, ¿eh?